Patricios 95.5. Una radio con ganas.
Gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
Buenas noches, amigos, sean más que bienvenidos a una nueva edición del Retorno del Gigante, programa 404. ¿Cómo dice que le va, señor Salatino?
Muy bien, programa Capicúa, y bueno, nos trae suerte, aparte de la suerte del gran invitado que tenemos en nuestro programa de hoy. Nuevamente hemos extendido la alfombra roja como corresponde.
Hemos sacado las mejores galas.
Exactamente.
Señores, los que estén del otro lado y tengan ganas, vamos a ver, último día, hoy vamos a sortear las entradas para principio final en Santa María este sábado, así que tienen unos... un rato más, un programa más para llamar, dejar un teléfono al 4911-0657.
4912-6666.
En directo nos pueden escuchar por www.fm955.com.ar.
Mar del Plata nos pueden escuchar en la 89.7 FM de Rock los días miércoles a las 8 y a las 23. Y repite los días sábados a las 8 de la mañana.
Y señor, y bueno, nuestra web www.elretornodegigante.com.ar, junto a un montón de noticias, links, a la página de nuestro invitado, por ejemplo, hay de todo.
Y donde mañana también podrán revivir o escuchar el programa del día de hoy. Y también, si quieren, pueden enviar un correo electrónico a correo@elretornodegigante.com.ar, como lo han hecho nuestros siguientes amigos oyentes.
El amigo Delmiro Molinari, que nos cuenta que está tocando en La Plata el próximo 17 de agosto, luego va a dar en Gavito la fecha. Ale Miñazzi nos dice que escuchó el programa desde Aedo, gracias por pasar algo de don, aunque chiquito, nos manda saludos, gracias a él.
Perdón, el sábado tuve la oportunidad de ver el Círculo de Guitarras, realmente van por un muy buen camino y me alegra mucho que se haya reformulado y creo que un gran futuro esta nueva etapa.
Sin dudas, una gran banda, una gran agrupación de guitarras.
Exactamente.
El amigo Lucas Dillier nos dice: les agradezco sinceramente por haber escuchado mi disco Wojsek en el cilindro. No esperaba que lo hicieran tan rápido. Manifiesta la buena voluntad y el respeto para con nosotros, en mi caso músico independiente, y la inconmensurable pasión que aferra a todo lo que hacen, cualidades estas tan infrecuentes en nuestro país. Felicitaciones por el programa. Puede ser que hagan alguna vez especial de grupos que utilicen o combinen instrumentos no convencionales en el rock, como Grifo, New Universiro y Sildur Bane. Pues es una muy buena idea y nada que agradecer, es muy bueno tu trabajo, Lucas. Y los chicos de Underlinden también están tocando el viernes 8 de agosto, luego el señor Gabriel va a dar la fecha a final del programa. Señores, abrimos el programa de hoy con El Sur de la Ciudad, Papos Blues 3, los quienes dicen que el mejor disco del combo de Papos Blues, cantado por nuestro invitado de lujo de hoy, uno de los mejores, uno de los más grandes bajistas que ha dado nuestro país, una leyenda del rock argentino, señor Carlos Alberto Machi Rufino. Un placer que estés acá, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por invitarme y el placer es mío estar acá. Bueno, hoy cuando presentaron el programa 404 me vino la imagen de un Peugeot que lo tuve hace muchos años.
¿De qué color?
Mi primer auto.
Ah, por eso fue gesto.
Sí.
Está muy bien. Es inabarcable, pero vamos a tratar de hacerlo, charlar con vos de música, porque has estado en las más grandes bandas que uno puede decir del rock argentino, de las mejores. Has estado tocado con casi todos los grandes músicos de este país, has hecho muy buena música. Pero bueno,
tuve suerte.
No, hay mucho talento, diría yo.
Habían pocos bajistas en esa época.
Bueno, pero vamos al principio. ¿Cómo empezaste en la música? ¿Por qué te hiciste por el bajo?
Bueno, por accidente, mirá lo que voy a confesar, ¿no? En realidad yo soy bajista por accidente. La música me gustaba desde siempre, desde pequeño. Mi viejo era violinista semiprofesional, es decir, tocaba en fiestas y qué sé yo. Así que desde muy chico la idea de alguien tocando un instrumento estaba en mi casa, ¿no? Después mi padre, bueno, cuando se casó y tuvo familia, pensó que por ahí necesitaba algo más sólido a nivel económico y bueno, dejó la música, ¿no? Y se dedicó a hacer otras cosas. Pero siempre estaba eso y mi padre tocaba y seguramente eso me influenció. Recuerdo que yo cantaba de chiquito, por ejemplo. Era como algo natural en mí ponerme a cantar. No sé si lo hacía bien o mal, pero cantaba, ¿no? Y después, bueno, como tantos otros, yo lo reconozco públicamente, el hecho de ver los Beatles, y digo verlos porque me acuerdo del famoso show de Ed Sullivan, que yo lo vi acá por el año 64-65, cuando ocurrió, ¿no? Me voló a la cabeza directamente. O sea, vi eso y dije, bueno, yo quiero ser, quiero tocar, ¿no? O sea, y bueno, allá por mediados o finales del 67, mediados del 67, había una banda de rock en Palermo, que era donde yo vivía, y yo iba a los ensayos, pero iba a escuchar, a estar ahí en un rinconcito parado, porque escuchar los instrumentos me producía una adrenalina, una cosa que era tremenda, ¿no? Y bueno, un día fui al ensayo y estaba el resto de esos chicos en la puerta, como esperando que yo llegara, y sí, me estaban esperando. Entonces me dicen, mirá, queremos hablar con vos. Se fue el bajista de la banda. Ya más o menos te puedes dar cuenta por dónde venía la cosa. Y pensamos que de la gente que conocemos, por ahí el que mejor puede andar sos vos. Y yo fui sincero, dije, sí, pero yo no sé tocar el bajo. No importa, nosotros te enseñamos, aparte el bajo es fácil, viste, tiene cuatro cuerdas nada más, no es típico decir.
Menos así. Notas.
Pero en realidad yo deliraba con la batería, o sea, a mí el instrumento que siempre me llamó así naturalmente, que era como un imán, es la batería hasta el día de hoy, ¿no? Me siento como un baterista frustrado. Y con el bajo fue así, pero mis ganas de participar eran tan grandes que si me hubieran dicho tenés que tocar, no sé, la guitarra, tocaría la guitarra, o tenés que tocar, no sé qué, el arpa, voy a tocar el arpa, ¿no? Era no perder esa oportunidad. Y así empecé a tocar. Después, bueno, qué sé yo, como esos casamientos que se hacen, me acuerdo que haber leído alguna vez que los japoneses que vivían en Hawái se casaban con, buscaban esposas japonesas en Japón a quienes no conocían, hacían como un trámite, ¿no? Decían, ¿usted se quiere casar? ¿Cómo? Bueno, ¿cuántos años quiere que tenga? Entonces venía la japonesa en el barco y el tipo, por ahí venía una tipa que no le gustaba ni un poquito, pero era, ya se había comprometido. Y a la larga terminaba queriéndola. Y bueno, a mí me pasó un poco así, a la larga terminé queriéndolo.
Muy bien. Y decime, Machi, ¿tu primer trabajo profesional fue el trío con Héctor y con Black Amaya o hubo algo antes?
Hubo sí antes. Bueno, en esa banda que yo te cuento, bueno, fue todo muy meteórico, digamos, ¿no? Porque bueno, yo le ponía, como dicen ahora los chicos, le ponía mucha garra. Estaba todo el día tocando el bajo, tenía una pila de discos así. Y ponía los discos y tocaba encima, y mi maestro fue eso. Entonces aprendí a tocar de todo rápido. Tan rápido que al poco tiempo, y lo puedo decir sin pudor, porque era realmente así, ya la banda esa me quedaba chica. Es decir, el resto seguían tocando lo mismo que tocaban y yo ya estaba para otras cosas. Entonces empecé a salir y conocí un brasilero que se llamaba Waldecir Lima, y el tipo me llevó a tocar un boliche bossa nova. Se aparecí tocando del rock hacia la bossa nova. Y me quería llevar a Brasil y qué sé yo. Y aparecieron un par de cosas más de así de laburos, digamos, ¿no? De tocar. Y así fue como lo conocí a Héctor y a Black, porque tocando con este brasilero, en un lugar que se llamaba Bomarzo, que estaba en una galería que estaba en Santa Fe y donde está la 9 de Julio. El lugar existe, pero no es más eso. Se acercó un tipo que también era conocido de esa época. Y me dice, mirá, me gustaría que conozcas mi banda, me dijo. Y yo, bueno, cómo no. Venía a tal lado, dice que era otra galería a la vuelta por Avenida Santa Fe. Y llegué ahí una tarde y escuché tocar y estaban en el escenario Black y Héctor. Y los vi y me deslumbraron los dos, porque realmente tenían así como una cosa de potencia, ¿no? Y me arrimé a ellos y yo en realidad estaba por grabar un demo para RCA Victor. Con otra banda que se había formado, porque la primitiva esa era, ¿no? Y no teníamos guitarrista y habíamos conseguido la posibilidad de grabar. Entonces básicamente yo le dije a Héctor si quería tocar con nosotros y me dijo que sí. Entonces vino el ensayo y se quedó ahí con Black en un costado escuchando el ensayo nuestro. Esperaron que se fueran el resto y entonces Héctor, que es muy directo, me dijo, mira, el conjunto ese que tenés no sirve para nada. El único que sirve sos vos y nosotros no tenemos bajista. O sea, vino una contrapropuesta, ¿viste? Y nada, me quedé toda la noche pensando que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, al final opté por darle fin al otro y me acoplé a Héctor y Black y ahí empezamos a tocar y bueno, hicimos algunas cosas con ellos y después terminamos con Héctor tocando, ya no con Black, en el primer barro, sí, con un trío que lo llamamos Trieste, ¿no? Tocó Alberto Cassino, que fue el primer baterista de Arcoíris. Uh-huh. Así que, bueno, eso fue la primera cosa que hicimos. Yo antes ya había tocado, porque se me confunden un poco las cosas, en barro tocamos con ese trío, pero yo había tocado también del Festival Pinap, que fue el primero,
claro.
Porque yo estaba tocando con los Walker, que era un...
Sí, señor, sí. Claro.
Eso fue lo primero profesional que yo hice realmente, ¿no? En realidad fue muy raro también, porque yo trabajaba de plomo, pues yo las hice todas, ¿no? Empecé de plomo, de un conjunto uruguayo que se llamaba Los Bulldogs. Y después se llamó Karen
Los Bulldogs.
Y yo armaba la batería, plomeaba los equipos, hacía sonido, hacía todas. Y era muy amigo de ellos, ¿no? Y ellos ya sabían que yo tocaba el bajo, ¿no? Y entonces a Los Walker viene a tocar un uruguayo. Está un tiempo y no le gusta la banda, pero como el tipo era muy, muy respetuoso de la gente, no los quería dejar en banda. Entonces, el bajista en cuestión es Urbano Moraes. Alguno por ahí lo conoce, sí, porque sí, tocaba, sí, en El Quinto, tocaba, sí, con Mateo. Sí,
claro,
un gran músico.
Sí, sí, sí.
Entonces,
leyenda de Uruguay, justamente.
Llego ahí donde ellos vivían, en un departamento en Palermo, y me dice, macho, viene que queremos hablar con él. Llaman a un dormitorio, estaba Urbano, qué sé yo, y me dice, mira, la cosa es así. Urbano se quiere volver a Montevideo. A vos te vendría bien ocupar el lugar de Nobel. ¿Dónde firmo? Los otros tocaban en la tele, grababan discos, habían tenido su cuarto de hora, habían metido un tema, qué sé yo.
Una banda muy buena, los Walkers.
O sea, claro. Así como los Shakers venían a ser como los Beatles, los Walkers eran más.
Sí, ellos hacían, ¿no?, hacían todos temas en inglés, hacían covers de, qué sé yo, Rolling Stone, viste.
Pero un beat muy lindo, un beat muy lindo, sí, no pasaba, bueno, con el tema de los Walkers.
Sí. Sí. Bueno, ahí había un baterista que después tocó con David Lebón y con Ciro Fogliata, Corre López, con Sacramento.
Sacramento.
Bueno, yo lo conocí ahí. Y bueno, arranqué con eso, imagínate, ¿no? Hacerme la pilcha, que esto, y me compré mi primer bajo Fender, un 68, que sabes cómo lo lloro porque no lo tengo ahora.
El famoso Fender blanco.
Que el blanco ese que aparece en Invisibles.
Invisibles, sí, me acuerdo. ¿No?
Así que eso se puede decir que fue lo primero. Profesional. Después, bueno, hice una etapa así de tocar mucho en boliches, pero no sé si ustedes recuerdan que había un famoso boliche de Buenos Aires llamado Mau Mau, en el pleno Barrio Norte. Bueno, yo ahí toqué, entré, me probaron un día y quedé durante un año y medio, por ejemplo, tocando todos los días.
Es una gran escuela también, ¿no?
Es una gran escuela porque aparte había como necesidad de variar el repertorio porque había mesas reservadas, ¿viste? Con los nombres, o sea que había habitué, gente que iba todos los días. Pero nosotros tocábamos todos los días, hacíamos dos entradas con la banda y además acompañábamos a un cantante que hacía la onda italiana. Que se va. No había tiempo de ensayar, nadie quería después ir a la tarde a ensayar, pero había como la obligación de hacer temas nuevos. Entonces, ¿cómo hacíamos? Nada, los hacíamos, los estrenábamos arriba del escenario. El guitarrista decía, che, va tal cosa, y arrancaba, no se quedaba esperando a ver si los demás decían, sí, dale o no, salía. El guitarrista era Amadeo Álvarez, que supo estar en una banda llamada Los In.
Ah, Los In, claro.
Muy bien.
Soy excelente, ¿no?, también.
Así que bueno, y después de eso, bueno, hice temporadas de Punta del Este, Mar de Plata, qué sé yo, hasta que, y yo en esa época acompañaba cantantes, bailarines, lo que viniera, en la época de Sótano vino de Música en Libertad, y qué sé yo, acompañé a unos cantantes que eran bailarines, que a gatas podían decir que cantaban dos notas, pero yo en esa época desconocía la palabra no, viste, yo, cualquier colectivo me dejaba ir, hacía todo, viste. Y bueno, contaba experiencia, aparecía grabando con no sé, hasta me acuerdo de haber aparecido grabando con arregladores que venían y me decían, ¿quién es el bajista? Y yo decía, sí, me ponían una partitura en el atril, yo no leía música, no leía nada. Pero tenía gran oído, por todo esto que te cuento, había desarrollado así una intuición bastante grande.
Por toda la experiencia, sí.
Entonces, cuando pasaban los temas para el resto de los músicos, yo ya orejeaba lo que era y en el momento de que el técnico hacía plum, yo ya estaba. Y bueno, así pasó una vez y dos, y el resto de los músicos eran todos profesionales de la época, músicos que tocaban con Sandro, qué sé yo, toda la monada grosa, ¿no? Y un día le pregunto al técnico, le digo, che, ¿por qué me llaman a mí este tipo? Dice, yo no leo música, nada. Y me dice, porque vos sonás bien, pibe, me dice. Ah, dije yo. Se ve que ahí me di cuenta de lo importante que era el sonido en el bajo, ¿no? Y es una de las cosas que por ahí, o sea, que lo valora mucho Luis Alberto, por ejemplo, ¿no? El sonido. Porque no es solamente tocar, sino
seguro.
El bajo, como se mueve en frecuencias graves, es difícil de amplificar, es difícil de hacer sonar bien. Por ahí vos lográs un sonido detrás tuyo, pero el tipo que está a 5 metros ya escucha otra cosa y el que está a 10 otra. Entonces es un instrumento endemoniado, ¿viste?, para hacerlo sonar bien. Y bueno, ahí me di cuenta de que yo ya tenía una condición que no la había buscado específicamente, sino que era como natural, que me salía un buen sonido. Bueno, y nada, y después apareció lo de Papo.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo caíste en la que, a mi criterio, creo que Carlos está de acuerdo conmigo, fue la mejor formación y el mejor disco del Papo Blues, ¿no?
Mira, yo te voy a dar la razón, pero te la voy a dar no desde mi opinión, sino de la opinión de Papo. Yo tuve la oportunidad de leerlo, y lo puedo decir porque está, es más, creo que se puede leer en internet. Si no me equivoco, fue la Rolling Stone la que le hizo la nota y le preguntaron, ¿y Papo cuál fue el mejor Papo? Dice, ¿para qué me preguntas? Si todos lo saben. Dice, con Papo y con
Machi y
con Pomo.
Sí, seguro.
Él lo dijo.
Uh-huh. Sí, sí.
Y después en el diario Clarín, también salió una nota donde dijo: yo tuve tres puntos altos en mi vida. El primer Papo Blues con David Lebón y Black Amaya, con Pomo y Machi, y ahora con el Bolsa González y con Yuri. Lo dijo él eso. O sea, las palabras son las de él. A mí me da un gran honor haber sido parte de ese, de esa banda, ¿no? Realmente el Papo me puso en el... me abrió la puerta grande del rock, digamos, porque él era ya Papo y yo no era nadie, se puede decir, ¿no? Así que a él se lo debo, inclusive el hecho de después haber tocado con Spinetta también se lo debo a él, porque Spinetta nos vio tocar a nosotros y él le gustó esa base, ¿no? Y dijo, bueno, nos echó el ojo, como bien dice,
¿no? Sí, sobre todo era una base sumamente sólida, ¿no? Tanto en el trabajo de Pomo como el tuyo, que a partir de ahí, digamos, se hizo absolutamente reconocible tu sonido, ¿no?
Sí, bueno, era una cosa que al principio tenía también detractores. Me acuerdo de la revista Pelo, el primer concierto importante que hicimos con Papo, que fue en el Teatro Astral. Uh-huh. El comentario fue: bueno, estos dos músicos muy bien, qué sé yo. Lástima, Machi, que usa un sonido pegajoso.
Lo mismo que comentaban cuando comentaban el disco.
No, y después cuando el primer concierto de Invisible, el tipo dice: Machi insiste con ese sonido pegajoso que ya se está transformando en un estilo. ya me había perdonado la vida, de alguna manera. Pero bueno, qué sé yo. Son opiniones respetables. Pero sí, el Papo fue tremendo. Aparte, una época buena, ¿viste? Cuando éramos todos jóvenes, ¿viste? Teníamos polenta, ganas, qué sé yo. Fue realmente impresionante, ¿no?
Sí, además era un periodo del rock argentino, digamos, posterior a la separación de los...
¿Cómo fue? Grupos. Porque no te estoy contando. ¿Cómo fue? Fue así. Mira, vino Star a casa y me dice: que no sabes con quién vengo. Y se asoma Papo. Yo lo conocía. Papo viajaba mucho. Había estado, creo que estaba volviendo de un viaje o a Europa o a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces se asomó, qué sé yo, siempre haciendo gestos, moriquetas. Quien conocía a Papo sabe lo que digo, ¿no? Y nada, arreglamos para tocar esa noche como teloneros de otra banda que tocaba en un teatro del centro, con Black, Star, Papo y yo. Y tocábamos y qué sé yo, y entonces cuando terminamos de hacer eso en el hall del teatro, Papo se acerca y me dice: tenemos que hablar. Y el tenemos que hablar era eso, me dijo: mira, estoy con Pomo y acá está el puesto de bajista. Y bueno, así arrancamos, ¿no? Y me acuerdo que nos juntamos a tocar en una sala perdida por allá por Casero, no sé, en un sótano, esos, viste, tipo trampa que levantás del piso, sí, así. Y lo primero que tocamos, la primer cosa que tocamos los tres fue un tema de Jimi Hendrix. Va, no era de Jimi Hendrix, era la versión de Jimi Hendrix de un tema de Bob Dylan, All Along the Watchtower, ¿se acuerdan de ese tema?
Sí.
Tan, 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 tan. Y salimos con eso y yo me morí porque Papo hizo un solo directamente, era tremendo. Bueno, así arrancamos, ¿no? Y fue todo así. Inclusive el disco, si ustedes lo escuchan, se van a dar cuenta de un detalle que mucha gente creo que ya lo sabe. Es un disco en vivo, no hay regrabaciones de guitarra. Cuando Papo hace solos, no hay guitarra de acompañamiento que, o sea, deja de hacer el acompañamiento.
Así sonaba
el trío. Es decir, lo único que está puesto después son las voces, pero... Y además el audio, ¿no? Lo escuchás hoy, el disco. Hay gente, alumnos que me han dicho: mirá, me compré el Papo Blues, suena como si lo hubieran grabado ese. Y eso es un elogio tremendo, porque ese disco se grabó en 1972, hace 36 años.
Y bueno, eso refuerza una vez más, por si faltaba, que la buena música es imperecedera.
Mismo cuando estuvo Pomo acá, comentaba que él también le sigue comentando lo mismo. Sí. Incluso el sonido de la batería es una de las baterías más poderosas que creo que se grabaron.
Sí, aparte tenía una
en ese momento.
Esa batería que Pomo tenía era una Ludwig que tenía medidas muy grandes. Tenía,
sí, sí, sí.
Un bombo
inmenso.
Un bombo de 26 pulgadas.
Sí, sí, sí.
Yo les propongo, vamos a escuchar un temita por ahí al corte, y en el segundo bloque nos metemos ahí ya con Invisible, con lo que estás haciendo ahora.
Okay.
Si queda tiempo, hablamos un poquito de Tantor también y bueno, de todo lo que... Que se pueda. Vamos a escuchar algo de Invisible que nos va a dar pie a lo que viene. Dale.
Lejos de aquí, atrás del mar. El retorno del gigante.